Radio Nacional Clásica presenta Omni. Objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente, puntualmente a las 11 de cada domingo. Ha llegado Omni, un programa con objetos musicales no identificados. Octubre, la mitad de octubre ya transitando. Y cuando nos queramos acordar, ya vamos a estar brindando por este año inolvidable, como son casi todos los años en esta Argentina caótica e irrenunciable a la vez. Pero aquí estamos con, como decimos siempre, nuestros objetos musicales no identificados, algunos más cercanos, otros no. En el caso del día de hoy, además, un ovni dedicado a un solo compositor. Y no vayan a creer que hoy la vamos de agentes secretos y de experiencias paranormales. Es un chiste, una broma, jugando con la cortina musical de aquella serie inolvidable que fueron los expedientes X, los X-Files. Con X empieza el nombre de nuestro compositor invitado, el celebérrimo Yanis Xenakis, que nació en un lugar que hoy es Rumania, en 1922, y que murió en París en 2001, que tenía ascendencia griega, pero que se nacionalizó francés y gran parte de su vida la pasó allí, en esa ciudad, en donde murió en 2001, como decíamos, en París. Xenakis, que durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la resistencia griega contra la invasión nazi y a quien la explosión de un obús le afectó seriamente la mitad de su cara, tanto es así que perdió un ojo. Decíamos que en 1948 se va a París y comienza a trabajar en el estudio del arquitecto más célebre de aquel momento, Le Corbusier. Como ingeniero, Xenakis tenía formación de ingeniero y colaboró con Corbusier en muchísimas instalaciones. Uno podría decir que lo más famoso que hizo fue la colaboración en el pabellón Philips de la Exposición Internacional de Bruselas de 1958. Allí, a Edgar Varese, otro de los grandes de la época, se le había encargado la música, y Varese realizó el poema electrónico, y Xenakis escribió una obra que se difundía por los parlantes entre medio de las repeticiones del poema electrónico. Paralelamente, comenzó los estudios en el Conservatorio de París, primero con Arthur Honegger y Darius Milhaud, ambos pertenecientes al grupo de los seis, de la joven Francia, pero con ellos no se entendió demasiado por las estéticas que manejaban tanto Honegger como Milhaud. Finalmente, llegó a la clase de Olivier Messiaen, y Messiaen intuyó que ese joven no necesitaba pasar por la formación clásica tradicional. Le dijo: usted no tiene conocimientos de lenguaje musical, de armonía tradicional, pero lo que tiene que hacer es seguir desarrollando su propio talento, su propio lenguaje. Un consejo que fue definitivo. Xenakis entonces decidió que iba a trascender las limitaciones del lenguaje tradicional y empleó herramientas de la informática y de la matemática. En 1955, el gran director Hans Rosvaux dirige en el Festival de Donaueschingen, un festival muy, muy famoso de aquella época, la primera obra importante de Xenakis, que es Metástasis. Metástasis, además, está basada en las mismas estructuras que Le Corbusier había diseñado para el pabellón Philips. Xenakis escribe esa obra entre 1953 y 1954, y ahí ya muestra un alejamiento de lo imperante en ese momento, que era el serialismo y el post-serialismo que habían desarrollado Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Luigi Nono. Allí trabaja con bloques sonoros, con los instrumentos de cuerda haciendo glissando, es decir, deslizando sus dedos lentamente a lo largo de las cuerdas a diferentes velocidades, y entonces allí se configuraban masas y superficies sonoras de distintas texturas. Es una técnica que en ese momento se debía llamar, una estética, que se debía llamar brutalista, y resultó revolucionaria para lo que se estaba escuchando hasta ese momento, que era música muy calculada, que pretendía alejarse de la tradición, pero que en los cálculos que terminaba haciendo, terminaba no estando demasiado lejos, aunque sonando muy diferente de la tradición que pretendían estos jovenzuelos como Boulez, Stockhausen, Nono y otros imponer. Así que, por un lado, Xenakis se muestra distante de los planteos serialistas y post-serialistas, y también distante de una figura como John Cage y la indeterminación aleatoria que Cage había comenzado a usar tiempo antes y que había llevado también a Europa cuando había sido invitado en 1952. Así que nos vamos a meter ahora con Metástasis, una obra para orquesta de Yannis Xenakis, compuesta entre 1953 y 1954, y nos vamos a imaginar a la vez que estamos en el pabellón Philips en Bruselas en 1958. Escuchábamos recién Metástasis de Yanis Xenakis, la versión de la Orquesta Nacional de Francia, también conocida como la Orquesta Nacional de la Radiodifusión Francesa, dirigida por Maurice Leroux. Son tantísimas las obras que han nacido al influjo de la fascinación que un intérprete y sus cualidades técnicas y expresivas ejercen sobre un compositor. Tal es el caso de la obra que vamos a escuchar ahora, que surge precisamente de la admiración que Yanis Xenakis tenía por el trombonista Christian Lindbergh. En 1991, Xenakis le lleva a Lindbergh una partitura, una obra para trombón y orquesta llamada Troork, T-R-O-O-R-K-H, Troork. Lindbergh se dio cuenta rápidamente de que la partitura era cualquier cosa menos fácil. Y recuerda, lo cito a él, sabía que a Xenakis le había fascinado la forma en que había interpretado las notas tan altas en querén. De hecho, hizo lo posible por poner muchas de esas notas agudas en el concierto. Recordemos que el trombón no es un instrumento que tenga un registro tan agudo como la trompeta. Más bien, el registro medio y el grave son sus fuertes. A primera vista, la partitura parecía aterradora, nos cuenta Lindbergh. Así que necesitaba un larguísimo tiempo de preparación. Tuve que tomar dos decisiones que al final fueron correctas. Primero, decidí rápidamente hacerme de un sistema de aprendizaje completamente nuevo para fortalecer la resistencia de mis labios. Los trompetistas, los cornistas, los trombonistas, los tubistas, tienen que, como dicen ellos, hacer el labio. Es decir, crear al mismo tiempo una resistencia y una elasticidad para que el instrumento suene. Entonces, Lindbergh nos cuenta que tuvo que inventarse una manera, una técnica, para que los labios resistieran el desafío de esta obra. Y en segundo lugar, dice, tomé la decisión de aprender cada parte de la partitura, incluidas las partes de la orquesta, de memoria. Es necesario que la pieza se te meta en los huesos para poder tocarla correctamente. Así que interpreté el estreno de memoria. Si uno mira la partitura de Troork, dice, vaya, este señor es casi Ulises atravesando las mil y unas vicisitudes antes de llegar a Ítaca. 2 años le llevó a Lindbergh el estudio de la pieza. En el estreno recibió una ovación de pie y Xenakis le obsequió 28 rosas rojas, media rosa por cada una de las 56 notas agudísimas que tenía en la parte del trombón. ¿Vamos a escucharla? Es una obra fantástica desde todo punto de vista. Para los trombonistas, por la fascinación de ese desafío técnico, pero para los que la escuchamos, por la interacción, por cómo el trombón se mimetiza dentro de la orquesta y cómo, a la vez, dialoga con ella.
Thank you.
Escuchamos recién Trork de Yanis Xenakis. Christian Lindbergh en el trombón solista, la Orquesta Filarmónica de Oslo, dirigida por Peter Rundel. Xenakis decía que en esta obra el clímax está al comienzo y no se detiene por 17 minutos. Y verdaderamente, comienza con un ímpetu que no declina nunca. Por otro lado, les decía el nombre, ¿no? Trork. Trork se deletrea T-R-O-O-R-K-H. Proviene de trombón, o sea, T-R-O por trombón, y O-R-K-H, que es el nombre que en griego antiguo recibía la orquesta. La tercera obra de nuestro programa dedicado a Yanis Xenakis es de 1989 y se llama Epiciclos. Es una obra para violonchelo y ensamble de 12 instrumentos. El título, Epiciclo, remite directamente a la cosmología geocéntrica de Ptolomeo, el astrónomo griego. En esa teoría, el Sol y todos los cuerpos celestes se mueven en epiciclos sobre la superficie de esferas de cristal, invisibles, obviamente, de distinto tamaño. Los epiciclos son pequeños círculos subsidiarios cuyo centro sigue una curva circular alrededor de la Tierra. A partir de esta imagen es que Xenakis va permutando series de alturas alrededor de centros de gravedad sonora, digamos, centros tonales, diríamos nosotros, y compone estructuras melódicas concéntricas y divergentes con una cualidad motora obstinada. Ustedes van a ver que esta obra es totalmente diferente de Metástasis, en donde había bloques sonoros que se movían en el tiempo. Y de Trork, también, en donde la masa prevalece. Acá vamos a escuchar una idea rítmica casi constante a lo largo de toda la pieza, como una pulsación que resulta típica de algunas obras del último periodo de Xenakis, en donde ya no hay los glisandos, aquellos de Metástasis, no hay la utilización de cuartos de tono, tampoco hay ruidos ni efectos especiales, no hay estructuras rítmicas y métricas complejas. Más bien, hay sonidos puros, hay ritmos claros, perceptibles, límpidos. Y aquí pareciera ser que Xenakis explora, como él decía, la tensión del sonido mismo, sin aditamentos. Usa sonidos sin vibrato, todos en forte muchas veces, absolutos, vigorosos, estables, tanto en el timbre como la dinámica. Tal vez ese regreso a una música que apela a las tradiciones del ritmo perceptible por todos nosotros, es decir, al ritmo pulsado, a los sonidos discernibles que no están filtrados tímbricamente por el ruido, por ejemplo, o por las desafinaciones de las alturas, tenga que ver con aquello que decía Gerardo Gandini en un artículo suyo muy famoso que se llama Del recato y otros pudores. Decía, uno con el tiempo se vuelve más pelado y más diatónico.
Thank you.
Epiciclos de Yanis Xenakis. Arne de Force al violonchelo solista y el ensamble Musikfabrik dirigidos por James Good. Y entonces así vamos terminando nuestro programa de hoy. Xenakis ha sido un invitado no nuevo en nuestro programa. Ya hemos escuchado muchas veces obras de él. Recuerdo hace muchos años, al comienzo de Omni, que ante la emisión de un par de obras suyas, hubo un par de personas que llamaron al estudio cuando estábamos haciéndolo en vivo. Esperemos que prontamente volvamos a esa situación. Llamaron diciendo, por favor, saquen esa música. Les resultaba intolerable. Creo que muchos oyentes de Omni a lo largo de estos años han no solamente comenzado a tolerarlas, sino incluso a disfrutar, a encontrar en estas músicas otros caminos de la música que son posibles de transitar con placer. Nos vamos, nos estamos yendo, ahí suena la música de los Expedientes X. Hoy abrimos el Expediente Xenakis. ¿Cuál será el que abramos la próxima semana? Ah, para eso habrá que estar aquí. Nos estamos escuchando la próxima semana entonces. Pásenla ustedes muy bien.